Extremadura.
Estar informado.
6 minutos pasan de la 1 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo. En el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos un día más en directo en el Ecuador del mes de mayo a mediodía Extremadura. Y también en el Ecuador de la semana laboral. Es miércoles 17 de mayo y la noticia de la jornada es sin duda ese nuevo atropello que se ha producido en Ciudad Real, en Bolaños de Calatrava, a un joven ciclista, Jesús Alberto Ruiz. ¿Y por qué lo contamos? Porque este joven de Ciudad Real pertenece al equipo extremeño Bicicleta Rodríguez Extremadura. Vamos a intentar hablar con ellos para ver cómo está Jesús Alberto, porque sabemos que está ingresado en Ciudad Real, donde ha sido intervenido, ha sido reconstruido su codo derecho por falta de carne, ha tenido que ponerle varios puntos de sutura en distintas partes del cuerpo, tiene rotura de clavícula, 2 costillas, fisura del húmero, y todo porque un camión que pretendía adelantarle le arrolló y se fue a la fuga. Tremendo el asunto que vamos a intentar tratar en mediodía, pero antes, como siempre, lo primero es actualizarte la información.
Deportes. COPE Extremadura.
Estar informado.
Primeras declaraciones a los medios de comunicación de Luis García Borruel tras anunciar que se marcha de Ciudadanos. Y ha sido aquí, en la cadena COPE, Fabián Vázquez.
García Borruel anunciaba anoche en un comunicado que dejaba la formación naranja tras ser relegado del puesto de portavoz en el consistorio pacense y hoy ha atendido a la cadena COPE. Asegura que nadie de la dirección nacional ha hablado con él para contestar a sus alegaciones tras el expediente disciplinario abierto por el Comité de Garantías Nacional. No obstante, Borruel sigue de concejal y ya ha abierto un foro llamado Juntos por Badajoz en redes sociales. En COPE, Borruel no descarta que en un futuro sea un grupo político.
No, Juntos por Badajoz es un foro de debate y un grupo de apoyo de personas que van a apoyarme, valga la redundancia, en mi labor como concejal no adscrito, en principio. Que se convierta o no en partido político, eso es una cuestión que no la decido yo, la tienen que decidir otras personas.
Bueno, aquí entraríamos en el debate de si una persona que no está en un partido debería dejar el acta o no, porque la gente vota a una persona con unas siglas. Pero bueno, debate que también supongo trataréis en casa este mediodía. El Ayuntamiento de Badajoz estudia recurrir ante el Supremo el auto que desestima sus alegaciones para abrir 16 festivos el comercio.
El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura se puso del lado de la Junta y rechazó el recurso del consistorio pacense que pedía volver a los 16 días de apertura del comercio en festivo. El TSJ sigue el mismo camino que ya inició en otros 2 autos anteriores contrarios al Ayuntamiento de Cáceres y a una asociación de grandes superficies que alegó en Mérida.
En torno a las 3 menos 10 te actualizamos toda la información regional y por supuesto te contamos aquí en directo a la última hora en cuanto sucede. Han bajado un poco las temperaturas respecto a ayer. Aún así, hoy alcanzaremos 30 grados en muchos puntos de la región. Hay nubes de evolución, sobre todo en el norte de Cáceres, y no se descartan algún chubasco en esta zona de Extremadura.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Jesús Alberto Ruiz Bautista, corredor sub-23 del Bicicleta Rodríguez Extremadura, ha sufrido mientras entrenaba con su bicicleta en la tarde de ayer martes, a las 5:30 de la tarde, un peligroso accidente. Al ser atropellado por un camión que pretendía adelantarle y que se dio a la fuga en las proximidades de su pueblo, Bolaños de Calatrava. Hablamos con Alfonso Rodríguez, de Bicicleta Rodríguez Extremadura. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, fíjate que la semana que llevamos hablando de la seguridad de los ciclistas en las carreteras españolas y tenemos la desgracia que ocurre este accidente ayer. ¿Cómo está, en primer lugar, Jesús Alberto?
Bueno, la verdad es que lo he encontrado animado. He tenido oportunidad de hablar con él por teléfono esta mañana y dentro de la preocupación de lo que ha ocurrido y de, en cierto modo, la gravedad de la herida sufrida, pues él está animado y con ganas de recuperarse lo antes posible. Y bueno, a ver si no quedan secuelas, parece ser que no, y bueno, sobre todo mandarle nuestro apoyo, nuestro ánimo a Jesús Alberto y que se recupere lo antes posible.
Estaba entrenando, ¿no?
Sí, así es, estaba simplemente salido a soltar piernas porque acababa de llegar el pasado domingo de correr la Vuelta a Bidasoa y la última prueba de la Copa de España, y mañana partíamos para Vuelta a Coruña, entonces estaba simplemente soltando pierna, recuperación entre vuelta y vuelta, y estaba pues a 1 kilómetro, según me ha comentado, de llegar a su casa, cuando lo único que recuerda es que un camión le estaba adelantando, le golpeó y ya no recuerda nada más. Así que, en fin, yo creo que ha podido ser más grave de lo que es. Lamentamos muchísimo todo esto que está ocurriendo y bueno, a ver si entre todos podemos poner los medios posibles y concienciamos a los conductores, a la ciudadanía, de que hay que respetar a todo el que va en la carretera y en este caso, como no cabe de otra manera, sobre todo a los ciclistas.
Alfonso, ¿qué hace falta? Porque en estos días estamos debatiendo, ¿no? Se está pidiendo que sí. Se endurezcan las penas para aquellos conductores que no respetan las normas básicas de circulación cuando comparten vía con un ciclista. Pero también hay un debate sobre la falta de información que tienen los conductores sobre cómo comportarse ante un ciclista. ¿Eso lo veis vosotros en el día a día?
Sí, lo vemos, sí. La normativa de tráfico, que en cierto modo, bueno, pues protege al ciclista, la ignoran muchísimos conductores. El ciclista puede ir, por ejemplo, en paralelo. Es más, es aconsejable que vaya en paralelo. Y si el arcén no está para ir por él, pues tampoco puede ir por él. Es decir, hay que respetar también un metro y medio al adelantar a los ciclistas. Esto no lo saben los conductores. No se puede adelantar a otro turismo cuando viene un ciclista de frente. Se puede pisar la línea continua para dejar esa distancia de metro y medio de seguridad al adelantar un ciclista, si no entorpece, uno viene un coche de frente, ¿no? Todo esto yo creo que lo ignoran muchísimos conductores, ¿no? Y sería preciso, pues quizá una campaña de publicidad en televisión, en radio, en prensa, para que todo el mundo conozca esta normativa. Y desde luego, lo que sí creo es que las leyes son muy blandas, excesivamente blandas, con los conductores que que cometen estos atropellos a los ciclistas. Yo creo que las leyes ahí deberían de ser mucho más duras y deberían de aplicarse y bueno, con todas las consecuencias, ¿no?
Alfonso, ¿qué edad concreta tenía Jesús?
La edad, me pregunta, perdón.
Sí, ¿qué edad tiene?
21 años, cumple 22 años, te estoy hablando de memoria, pero creo que nació el 19 de diciembre del 95, así que cumpliría 22 años, 19 de diciembre.
Este año, ¿no? Jesús, sí. Alberto Ruiz, acabas de conectar la radio, Mediodía Extremadura, estamos contando que el corredor sub-23 de bicicletas Rodríguez Extremadura fue atropellado ayer a las 5:30 en Bolaños de Calatrava, en Ciudad Real, mientras se entrenaba. Fue trasladado al Hospital General de Ciudad Real, donde fue atendido de urgencia, sufre rotura de clavícula derecha, dos costillas y fisura del húmero, además de contusiones, magulladuras y otras heridas. Alfonso, estaremos muy pendientes, mándale a Jesús de nuestra parte un abrazo y por supuesto, te volveremos a llamar para ver cómo evoluciona Jesús Alberto. Un abrazo, Alfonso.
Un abrazo, muchísimas gracias a vosotros. Muy buenas tardes.
Seguimos hablando de ciclismo porque apoyamos a este deporte, apoyamos el ciclismo y queremos que los conductores nos concienciemos de cómo enfrentarnos a un ciclista como cuando lo hacemos a una moto o a un camión en la carretera. Debe ser básico. En Mérida se va a celebrar la primera marcha cicloturista retro Mérida Capitel. ¿Esto qué es, Celia Lafuente? Buenas tardes.
Hola, Paco, buenas tardes. Pues efectivamente, tú hablas de retro. ¿Qué se te ocurre en una bici? A mí se me ocurre, por ejemplo, la cesta esa que se llevaban delante o detrás.
La cestita o los pedales o yo qué sé.
O los pedales o incluso los flecos, ¿te acuerdas? De los flecos que se llevaban en los manillares. Sí.
Yo tuve una BH, ¿tú tuviste una BH?
Yo sí, y lo que pasa que es que yo creo que algún día le pondré los ruedines, porque me he pegado algún porrazo que otro.
Vaya, pues esto es como andar en bici, toda la vida se ha dicho. Cuéntanos.
Pues mira, con pedales, con cesta, con lo que sea, es la marcha retro cicloturista en Mérida, se celebra el próximo domingo, día 28 de mayo, y bueno, van a recorrer la zona urbana, van a pasar por Mérida, van a salir del velódromo, después van a pasar también por Proserpina y retro por eso, porque quieren a las bicis nuevas, a las bicicletas estas que vienen ahora con mucha pegatina y tal, pues le quieren poner su toque retro. Puede participar quien quiera, Paco, o sea que si tú quieres coger tu bici ese día, ponerla tipo retro y hacer la marcha con esta gente de la Escuela de Ciclistas de Mérida, lo puedes hacer. Nosotros hemos hablado con David, vamos a escucharlo.
María Lozano, aquí en Mérida. Saldrá a las 10:30. Bueno, habrá un circuito urbano por el que se pasará por distintos monumentos y de la ciudad. Luego se irá al lago de Proserpina, se dará una vueltecilla por ahí y volverá por lo que era la antigua carretera nacional 630 para entrar por el norte de Mérida y hacer otro circuito urbano, terminar en el velódromo.
Bueno, pues un circuito muy chulo para que participe la mayor gente posible.
Claro, además pasa por todos los monumentos de Mérida, Paco. Yo creo que, bueno, es una carrera retro, un circuito retro, que está muy bien para una mañana de domingo, ¿no?
Pues sí, sin duda. Gracias, Celia.
Un beso, Paco.
Y nos vamos a la capital cacereña, cuyo programa de fiestas de San Fernando ya lo conocemos. Es muy amplio, nos daría para un monográfico, pero no te preocupes, que lo vamos a ir contando todos los días. Miriam Rodríguez, Cope Cáceres, buenas tardes.
Hola Paco, muy buenas tardes. Pues mira, aunque ya hay actividades este fin de semana, el encendido oficial de la Feria de San Fernando va a ser el martes 23 de mayo. Aunque como te digo, ya va a haber actividades este fin de semana, las casetas, hay 20 este año, ya tienen actividad desde ese viernes, que además coincide con el concurso de saltos que llega a su 74 edición, uno de los concursos de saltos de caballos más antiguos de toda España. Este año además va a haber dos días del niño, con los cacharritos al 50%, esto a los padres les interesa mucho porque el ahorro es significativo. El primero va a ser este viernes 19, el siguiente el martes del encendido, el martes 23. La música en directo, Paco, es una constante en la Feria de San Fernando, por la caseta municipal y gratis, van a pasar este año, no ellos, ellos cobrarán, nosotros somos los que podemos entrar gratis. Manu Tenorio, anda. Javier de Pecos, Los Inhumanos, Saratoga y OBK.
Toma ya.
Esos van a ser los cabezas de cartel. El resto van a ser todo tributos. Y como te digo, todo esto va a ser en el ferial, porque luego aquí, en Cánovas, aquí al lado nuestro, del 23 al 28, se va a celebrar la 33 edición de la muestra agroalimentaria de productos extremeños y la 35 edición de la muestra de la artesanía regional. También en Cánovas va a haber las tradicionales marionetas de Peneque y el Gorgorito. ¿Qué te parece?
Pues es un completo programa de actos para vivir las fiestas de Cáceres como se merecen, para vivir San Fernando como se merece, por supuesto. Te lo contaremos aquí con todo detalle, Miriam. Y también me gustaría que un día habláramos de esas dicotomías, debates que sigue existiendo en la capital cacereña sobre si potenciar o no la feria del centro de la capital cacereña. Pero será para otro día. Miriam, un beso.
Vale, adiós.
18 minutos pasan de la una del mediodía, se cumplen 206 años de una de las batallas más famosas en Europa, hasta el punto de que supone un tema recurrente, incluso un trabajo sobre estrategia militar, sobre todo en el mundo anglosajón. La batalla de la Albuera tiene todo listo para ofrecer, eso sí, su parte más festiva. Y claro, hablando de fiestas, nuestro compañero José Luis Lorido, que huele las fiestas a kilómetros de distancia, se ha ido hasta la Albuera para contarnos más detalles. Hola José, buenas tardes.
Pues sí, Paco, muy buenas tardes. Ya está más que todo listo. Bueno, pues ya empezaron los actos en el día de ayer. Hubo ese acto institucional con la presencia de la Brigada de Extremadura 11, que, ¡hala! Ya están con los cañones. Es que es lo que tiene.
Ya empieza.
Aquí, claro. Mira, ¡hala!
Toma ya.
Otra vez. Venga. Cañonazos a todos. Ahora, pólvora ahí en esta fiesta para dar y tomar. Vamos. Bueno, pues durante el fin de semana va a tener lugar los principales actos, ya se están ultimando incluso las delegaciones que van a llegar pues nada, en las próximas
ten cuidado,
¡hala! Dale otra vez, claro. Nos lo contaba Manuel Antonio Díaz, el alcalde de la localidad, entre tanto bombazo.
Bueno, pues lo más importante es que, por ejemplo, la participación de las personas venidas de diferentes puntos de España como del extranjero van a estar en torno a 200 personas y de hecho todavía se están moviendo las inscripciones, de tal suerte que, por ejemplo, pues van a venir gente de Gran Bretaña, de Francia y de Portugal.
Qué bueno.
Amén de, bueno, pues aportaciones que de España te puedo decir que están confirmadas, de Cádiz, Algodonales, Bailén, anda, Móstoles y Salamanca. Y sobre todo, bueno, pues animar a todos, ¿no?, a todos los que quieran estar con nosotros este fin de semana, porque en cualquier momento del día, de la noche, de la tarde, en la Albuera habrá actividad. Y eso que a nadie le quepa duda. Es decir, pueden ser las 4 de la mañana para los que aguanten, o las 8 de la mañana para los que aguanten. Y bueno, y puede estar uno a las 10 de la mañana pues haciendo el cross.
Además, Paco, en el día de hoy se presentaba uno de los nuevos actos de las novedades, como es el cross popular. 300 personas corriendo más 100 en la ruta senderista por los sitios de la... ¡Hala!
¡Venga ya!
¡La batalla de la Albuera este fin de semana! ¡Ea, que me voy! ¡Que hay mucha pólvora!
¡Ten cuidado! Fiesta de interés turístico regional, la batalla de la Albuera, que hoy ha sido presentada en la Diputación de Badajoz a cargo de la diputada de Cultura, Cristina Núñez, y el alcalde, a quien acabamos de escuchar, Manuel Antonio Díaz.
Si este verano una palmera te dice ve, viaja sin esperar colas. Si las olas al romper te dicen ve, tu primer hijo no paga nada. Si hasta las estrellas de mar te dicen ve, excursiones también gratis. Este verano, si tú me dices ve, lo dejo todo. Reserva tus vacaciones en Vede Travel Brand antes del 28 de mayo en el 902-200-400, en nuestras tiendas o en vedetravelbrand.com y llévate gratis una de nuestras muchas ventajas. Vede Travel Brand. Si tú me dices ve, lo dejo todo.
En Hipercor y el supermercado del Corte Inglés es fácil acostumbrarse a los buenos precios, porque los revisamos continuamente para que compruebes cada día lo buenos que son.
Detergente para automáticas Ariel. Comprando dos, la segunda unidad sale a mitad de precio, desde 6,98 euros, con un 50% de descuento.
Hipercor y supermercado del Corte Inglés.
¿Alergia? Alertín. Una cápsula de Alertín reduce los síntomas alérgicos y refuerza tu sistema inmunitario sin crear somnolencia. ¿Alergia? Alertín. De Pharma OTC.
Minutos pasan de la una, mediodía, Extremadura en directo, la FM, Onda Media, cope.es y en la app de Cope. Vamos a conocer a Gasolidaria. ¿Qué es Gasolidaria? Es una estación de servicio que se encuentra en el norte de Extremadura, en la capital del Jerte, en Plasencia. Y allí han decidido colaborar con la asociación Placeat, vendiendo los productos que sus usuarios realizan en sus talleres ocupacionales. Tiene todos los datos, como siempre, nuestra compañera Gema Díaz. Hola, Gema.
Hola, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. La verdad es que hay que ver hasta dónde llega la solidaridad de esta empresa placentina, que al menos en el lugar es inusual, y ver exposiciones como esta más todavía. Te cuento, en la gasolinera Soer, en Plasencia, y a iniciativa de uno de sus trabajadores, se presentan a un concurso de propuestas originales e innovadoras, y la de ellos es ubicar una exposición de fotografías antiguas de Plasencia en la propia gasolinera. Tras el éxito, que por cierto, se plantean dejarla hasta el próximo lunes, en los paneles donde están ubicadas esas fotografías, que son de metro por 70, quieren llegar a colocar en ese mismo lugar, sí, trabajos de la Asociación de Discapacitados Placeat Plena Inclusión.
Qué bien.
La gasolinera ya es gasolidaria. A partir del día 15 y a propuesta de ellos a la asociación, se empezarán a conocer las maravillas de artículos que elaboran en los talleres ocupacionales de Placeat Plena Inclusión.
Qué bueno.
Materiales como el corcho, la piel, la lana, y artículos como vaciabolsillos, agendas, ropas de bebé, cojines, cestos de mimbres. En fin, el lugar no es el más habitual para una exposición, pero el fin es fantástico, y por supuesto el dar a conocer el trabajo de estos chicos y chicas. A partir del día 15, Gasolidaria se convierte en exposición y compra-venta de productos Placeat.
Muy buena iniciativa, gracias, Gema. Por cierto, no hay novedades sobre la desaparición de Francisca Cadena Márquez en Hornachos. Ayer hubo una concentración en la localidad justo cuando se cumple una semana de este caso. La familia de Manuela Chavero, en Monesterio, se ha ofrecido a la familia de Francisca para ayudar en lo que puedan. Por cierto, que en el caso de la desaparecida en Monesterio se siguen analizando los restos óseos encontrados hace tan solo unos días. Emilia Chavero es la hermana de la desaparecida.
Estamos esperando que nos llame la UGO con el resultado de un 100% de esos huesos que estaban más deteriorados. No te tranquilas, el revuelo para la prensa habrá pasado. Para mí no, para mí, para mi familia no.
Bueno, pues son declaraciones a esta casa, a la cadena COPE. Y nos vamos hasta Badajoz, porque ahí estamos pendientes de esa consulta popular vinculante que se va a realizar entre los vecinos que pertenecen a la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo de Badajoz, para ver si este año en San José, el año que viene, hay vaquillas o no las hay en la Plaza Alta. Atención a aquellos que tenéis derecho a voto. Julia Sancho, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco. Pues mira, a eso de las 10 de la noche, más o menos, sabremos si a partir del próximo año las fiestas patronales del casco antiguo de Badajoz, las fiestas de San José, contarán o no con el festejo taurino, con las tres famosas vaquillas que sueltan y que lidian alumnos de la escuela taurina y también espontáneos. Bueno, se va a decidir entre las 7 y las 9 de la tarde, votando. Dicen los organizadores que no sufren maltrato, porque no usan espadas ni ningún elemento que las dañe, por lo que maltrato no hay, pero parece ser que no opinan así todos los socios, por lo que se ha decidido hacer esta consulta, que será, como tú bien decías al principio, vinculante. Van a votar los socios, atención, con las cuotas al corriente de pago, ah, que son, sí, son unos 300. Y lo que salga sí a las vaquillas o no a las vaquillas, se va a respetar. En COPE nos hemos puesto en contacto con el presidente de la Asociación de Vecinos, José María Soriano, al que escuchamos.
Es que pasa una cosa, ¿no? La gente que se opone a esto habla, porque son los, diríamos, los antitaurinos en general,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y piensan que esto es como una corrida de toros, ¿no?
Porque no hay maltrato, que, dice usted que
exacto,
no
que hay maltrato.
Que no lo hay, ¿no?
Yo pienso que no, ¿eh? Yo pienso que no, en absoluto.
Porque al toro no se le hiere, ni se le da golpes.
Ni un pinchazo, ni una sangre, ni nada de nada. Allí, que según termina su tiempo, más o menos 20 minutos que se tarda en la faena, se vuelve a meter en el cajón viva, y se mata en el matadero.
Hoy conoceremos los resultados, ¿no, Julia?
Claro que sí, hoy a las 10 de la noche más o menos lo vamos a conocer, y en ese programa nos comprometemos poco, que mañana vamos a decirlo, ¿vale?
Claro, mañana hay que contarlo en Mediodía Extremadura.
Mañana lo contamos en el programa, claro que sí. Un besito, hasta luego, Paco, adiós.
La esperanza de vida en Extremadura en 2015 ha sido de 82 años de media, lo que representa un aumento de más de 2 puntos desde el año 2005. Así lo cuenta Europa Press, quien asegura que por sexo las mujeres en la región tienen una esperanza de vida 6 años más que los hombres, 85,1 años en mujeres, 79,1 en hombres. ¿Queréis saber el pueblo de Extremadura donde hay mayor esperanza de vida, donde son más longevos sus vecinos? Pues está en la provincia de Cáceres, en Montehermoso y Aldea Nueva de la Vera. Y en la provincia de Badajoz, Oliva de la Frontera, que ha registrado la mayor esperanza de vida de la provincia, con 86,9 años de media para sus vecinos. Luisa Osorio, alcaldesa de Oliva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué coméis los de Oliva para aguantar 86,9 y ser uno de los pueblos, junto con Aldea Nueva de la Vera y Montehermoso, que más esperanza de vida tienen?
Pues mira, productos muy naturales y todo lo que da nuestra dehesa es lo que tenemos aquí para comer, y yo creo que es lo que nos lleva a esa longevidad a la gente de nuestro pueblo.
Bueno, no me extraña, son datos que ha facilitado el Instituto Nacional de Estadística, Luisa, y se nota en el pueblo, ¿hay mucha gente mayor en Oliva?
Pues sí, sí que hay gente mayor. Es más, tenemos dos señoras que este año cumplirán 101 años,
Fíjate, 101 años,
¿eh? 101 años.
Y se les ve, sí, activas, porque claro, hablamos de esperanza de vida y hay que hablar de calidad de vida.
Bueno, por supuesto, una tía está en los pisos tutelados y todos los días puede verla sentada a la puerta en el banco con un bolsito que se cuelga comiendo pan. O sea que, y la otra señora también, es más, se me dio su hija el otro día, se había roto una pierna, una cadera,
sí,
pero vuelve a andar, tiene un huerto también y va todo por allí a cavar al huerto.
Anda. Oye, ¿me puedo empadronar en Oliva?
Hombre, con muchísimo gusto, aceptamos mucha gente, toda la gente que venga, como lo sabe.
Claro, ¿cuántos habitantes tenéis ahora, Luisa?
Ahora tenemos 5.308.
5.308 y media de vida de 86,9. Si es que en Oliva se come y se respira muy bien, alcaldesa.
Estupendamente.
Eso es un gustazo y no me extraña este dato. Pues un beso, Luisa, felicidades.
Vale, muchas gracias, un beso.
Por cierto, por ejemplo, ciudades. ¿Cuál es la media de esperanza de vida en Badajoz capital? 81,8 años. En Mérida, 81,8 también. En Don Benito, algo menos, 80,8 años. En Villanueva de la Serena viven una media de 80,6 años. En Almendralejo, una media de 82,3. En Olivenza, 80,9. En Cáceres capital, 82,7. En Plasencia viven una media de 83,3 años. En Trujillo, 82,6. O en Coria, entre otras, 82,2 años de media. Soy Paco Abadillo, escuchas Mediodía Extremadura en este miércoles 17 de mayo.
¡Namaste!
Y mañana volvemos a la 1:05 con toda la actualidad y el entretenimiento, con lo que ocurre en nuestra comunidad autónoma, acercándonos allá donde ocurren cosas que te interesan. Nos vemos mañana. Buena tarde.